Bien, vamos a estudiar el capítulo 11 de Segunda de Reyes. Capítulo 11 de Segunda de Reyes. Como todos los capítulos, siempre les digo, son importantes, pero hay estudios que nos llevan un poquito más allá de lo usual, porque es como que nos estiraran un poco, como que estiran un poco más nuestro corazón, lo ensanchan. Y yo pienso que este capítulo es uno de ellos. Además es un poco difícil porque vamos a introducir varios nombres nuevos, como por ejemplo Atalía. Lo mencionamos anteriormente en una ocasión, pero quiero hacer reminiscencia, quiero mencionar de que Atalía era hija de Acab y Jezabel, los dos reyes más malos que existieron del reino de Israel. Y Atalía pasó a ser esposa de Joram, rey de Judá, lo cual significa que la maldad de Israel se transportó a Judá por medio de la hija de los peores reyes de Israel, Acab y Jezabel. Josaba, vamos a introducir otro nombre. Josaba era media hermana de Ocosías. Ocosías, hijo de Atalía, de esta mujer mala, con el rey Joram. Pero era media hermana, es decir, que no era hija de Atalía, sino era hija del rey Joram con otra mujer. Luego introducimos el nombre también de Joiada. Joiada era el sumo sacerdote, aquel hombre piadoso que guió espiritualmente al rey Joás, hijo de Ocosías, el que reinó después de Ocosías. Y él fue esposo de Josaba. Espero que no se esté enredando la cosa. Estoy tratando de desenredarla y espero que no se enrede. Lo hago así para que cuando esté explicando ustedes tengan una mejor idea. Y luego vamos a escuchar el nombre de Joacás, pero ese nombre Joacás es una variación del nombre Ocosías. Es el mismo rey Ocosías que se está hablando, y voy a ir introduciendo diferentes escrituras para aclarar estos puntos, porque como entran nombres nuevos hay que saber de dónde vienen y a dónde van. Así es que tenemos eso. Y luego por último el nombre de Joás, que es el futuro rey de quien vamos a hablar hoy, el rey Joás, que empezó a reinar a los 7 años de edad. Y también la escritura soporta todo esto, la escritura hace mención. Bien, vamos a dedicarle este momento al Señor y que sea Él el que dirija mis labios, mi corazón, mi espíritu, que hable con entusiasmo, con ese entusiasmo que debe de ser típico en los cristianos, porque la palabra de Dios nos anima, nos llena. Padre eterno, en esta tarde dedicamos este momento, queremos concentrarnos completamente en ti y que todos los días y todos los momentos de nuestra vida sean así, Señor, que estemos solamente pensando en ti, que tú seas nuestra prioridad en todo momento, que nosotros podamos decir que tú eres nuestro Dios, no solamente con palabras, pero también con hechos, que la gente vea en nosotros que somos tuyos, Señor. Gracias te damos, Padre, bendícenos en este momento, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Esta historia contrasta a dos mujeres, Atalía y a Josaba. Atalía fue capaz de matar a sus propios nietos. Imagínense ustedes qué mala tiene que haber sido. Y lo hizo con el propósito de apoderarse del trono del reino de Judá después de que su hijo Ocosías murió. Contrasta esta mujer con otra mujer llamada Josaba. Josaba, en cambio, arriesga su vida escondiendo al hijo de Ocosías, a uno de los hijos de Ocosías, librándolo de la mano malvada de la abuela para que no lo mate, y mató a todos los nietos, a Atalía, y Josaba cuidó del infante hijo del rey que se llamaba Joás. Aquí vemos nosotros dos analogías. Una de ellas, que el malvado quita vidas. no solamente la vida física, pero también la vida espiritual. El malvado, el que tiene un corazón malo, no quiere ver a otros felices. Quiere matarlos, sea físicamente o espiritualmente. Desanima, mata, hace daño. Y lo hacen para satisfacer sus ambiciones o sus propias conveniencias personales. En cambio, el piadoso, el hombre que tiene temor de Dios, la mujer que tiene temor de Dios, arriesga hasta su propia vida para levantar a otros, para darle vida a otros, para darle ánimo a otros, para entusiasmarlos, tanto en su vida espiritual como en su vida física, como en todo lo que se refiera a Dios. Conclusión, cada uno de nosotros debe de buscar amistad en gentes piadosas, en gentes que tengan temor a Dios. Porque esas son las únicas gentes que nos van a dar el ánimo que necesitamos para seguir adelante. Porque si vemos, todo el mundo trata de apartarnos de Dios. Todo el mundo. Por donde vamos, hay cosas que nos llaman la atención. La carne quiere irse por el mundo. Y si nosotros nos dejamos llevar por los malvados, nos van a arrastrar con ellos. Pero en cambio el piadoso, el que solamente piensa en Dios, ese da ánimo. Busca ayudarnos. Busca y mantiene esa relación que debemos de tener con el Señor. Bien, vamos a leer el versículo 1. Versículo 1 del capítulo 11, Segunda de Reyes. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Imagínense ustedes. Primero, cuando ve que su hijo muere, el rey Ocosías. ¿Cómo murió el rey Ocosías? El rey Ocosías murió por manos de Jehú, aquel que subió de rey, que fue ungido, enviado por Dios a un profeta para que lo unja, y fue rey, y entonces él acabó con la descendencia de Acab y de Jezabel. Recuerden que mató a Jezabel también. Y parece que Atalía, hija de Jezabel y Acab, tenía eso en mente, ¿no? Y bueno, pensó que ella haría algo bien aquí. Miren, Atalía, hija de Acab con Jezabel, se casó con el rey Joram de Judá, que murió, hago énfasis en esto, de que murió de una enfermedad intestinal. ¿Qué tiene que ver eso? Porque dice la Escritura que Dios envió esa enfermedad. Porque Joram fue un hombre que se apartó de Dios, un hombre que se dejó llevar por su mujer, la malvada Atalía. En vez de él inculcarle cosas buenas a ella, se dejó inculcar de ella lo malo. Y entonces Dios lo castigó. Dios castigó a este hombre por no haber tenido, como decimos nosotros comúnmente, los pantalones para llevar la vida espiritual en su hogar. En Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículos 18 y 19 dice: después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de los años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Es decir, que murió deshonrado completamente. Todo el pueblo supo que Dios lo había castigado, porque había sido un hombre que no había tenido los pantalones, como decimos nosotros vulgarmente, para llevar la rienda espiritual en su hogar. Joram y Atalía tuvieron varios hijos, pero Ocosías fue el que llegó a reinar y fue asesinado por Jehú. Esto se ve en Segunda de Reyes, capítulo 9, un poquito antes, versículos 27 y 29. Veamos esto para recordar, y de esta manera vamos a ir tomando mayor entendimiento de esta enseñanza. 27 al 29, capítulo 9 de Segunda de Reyes. Dice así: viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo: herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Hur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megido, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el undécimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Acaz sobre Judá. Bien, entonces estamos en este momento recordando y haciendo memoria de todo lo que está mencionando ahora, porque de lo contrario no vamos a saber a dónde estamos. Ahora, los otros hijos de Joram, dijimos que tuvo varios hijos, los otros hijos de Joram y Atalía fueron asesinados por los filisteos y los árabes que fueron enviados por Dios. Es decir, que en la misma forma como en otras ocasiones ya vimos nosotros cómo Dios enviaba a los pueblos vecinos paganos, a los pueblos paganos vecinos de los israelitas, los enviaba para que castigaran a su pueblo. Cada vez que su pueblo se portaba mal, cada vez que su pueblo se hacía idólatra y caía en pecado, olvidaban los caminos de Dios, para llamarles la atención, Dios ponía en el corazón de estos, de estas gentes vecinos, como los filisteos, y iban estos y atacaban al pueblo de Dios. Y así era como Dios los castigaba. Y este es un ejemplo de cómo nosotros muchas veces podemos estar sufriendo espiritualmente cuando nos apartamos de Dios. Por un momento estamos entusiasmados, buscando a Dios como el pueblo de Israel lo hacía, y luego nos apartamos de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, como Dios nos ama, es por amor que Dios nos corrige. Porque dice la Escritura en Hebreos que ya no somos, ¿qué dice? Bastardos. Los bastardos son los que no tienen padre. Y ahora nosotros tenemos Padre, Dios, y Él nos ama. Y como nos ama, envía corrección. Y eso es lo que vemos que está haciendo aquí Dios. Está enviando a los árabes y a los filisteos para que corrijan a su pueblo. Miren, en 2 Crónicas 21, 16 al 17, dice: Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y sus hijos y sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacaz, al menor de sus hijos. Cuando dice Joacaz, decimos, ¿y de dónde sale este nombre? Cuando el hijo que reinó era Ocosías. Pues, viendo en el diccionario bíblico ilustrado, el nombre de Joacaz dice que es una variación del nombre Ocosías, el menor de los hijos de Joram, rey de Judá, así dice. Entonces, aclara, no hay equivocación. Es como a Paco el nombre de pila es Francisco, y nosotros le decimos Paco. Y de cariño le decimos Paquito, ¿verdad? Pero es el mismo Paco, es una variación de su nombre. Ahora Atalía, al ver esto, vio la oportunidad de apoderarse del reino, porque ella era ambiciosa, como su madre Jezabel. Dicen que de tal palo tal astilla, y así salió Atalía, la hija de Jezabel, malvada. En la Escritura le llaman malvada también. Y vio la oportunidad de apoderarse del trono, y lo que hizo fue que procedió a matar a sus propios nietos, porque eran los herederos del trono, y si dejaba un nieto vivo, el nieto sería el rey. Entonces fue a matarlos a todos, pero en lo que ella fue a matar a los nietos, Josaba, que era una hija de Joram, en otra mujer, no en Atalía, ella se encargó de salvar al más pequeño de los hijos de Ocosías. Fue y lo escondió a su sobrinito, a medio sobrino, lo escondió en el templo, y ahí lo tuvo por 7 años. En 2 Samuel 7:16 dice: Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Esta escritura habla de la promesa que le hizo Dios a David, de que su reino sería por siempre. Pero esta mujer, Atalía, sabiendo de la promesa que había hecho Dios al pueblo de Judá y a David, quiso exterminar la descendencia de David, matando a todos los hijos de Josías. Es decir, que se fue en contra directamente de la voluntad de Dios. Así de mala era esta mujer. Versículo 2 y 3 dice: pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Josías, aquí lo aclara, ¿verdad?, tomó a Joás, hijo de Josías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quien estaban matando, y lo ocultó de Atalía, y él, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Como pensó que había matado a todos los nietos, porque no es que ella con sus manos lo hizo, sino que mandó a matar. Y los que mandaron a matar se descuidaron y ni se dieron cuenta de que les faltaba matar al más pequeño, Joás, que quedó escondido por Josaba, su tía, media hermana de Ocosías. Bien, Josaba dice hija del rey Joram, pero era en otra mujer, no en Atalía. Era, como es de suponer, media hermana, ¿verdad?, de Ocosías, rey de Judá. Ella muy diligentemente escondió al sobrinito, al menor de los hijos de Ocosías, cuando Atalía agredía a muerte a todos sus nietos, a toda la descendencia real. Vemos ahora que Josaba escondió a su sobrino en el templo de Jehová, dice, porque como Atalía era tan malvada y ella no quería ir al templo, no iba al templo, entonces Josaba inteligentemente dijo: lo voy a esconder a donde Atalía no va. El malvado no quiere ir a la casa de Dios. Entonces lo escondió en la casa de Dios, de Jehová, y ahí fue como lo protegió. Y esta Josaba era esposa del sumo sacerdote Joiada, que fue el que dirigió al pequeño rey más adelante. Ya vamos a ver. Ahora, Joás tenía 1 año de edad cuando le salvaron la vida. Era pequeñito. Y su tía lo escondió, dice, en el templo, y permaneció escondido por 6 años. Es decir, que tenía 1 año de edad más 6 años, fueron 7 años. Fueron los 6 años que reinó la reina Atalía, la abuela. ¿Cómo sabemos que tenía 7 años cuando mataron a Atalía, que vamos a ver que la van a matar, y cuando él tomó el trono? Vean al versículo 21 del capítulo 11, vayan al versículo 21. ¿Qué dice ahí? Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Entonces, como reinó 6 años su abuela, deducimos de que tenía 1 año de edad cuando lo recogieron. Así es como nosotros podemos ir investigando la escritura. Así Joiada, el esposo de Josaba, logró el apoyo de los principales líderes militares. Estoy avanzando muy adelante. Tenemos primero que leer versículos 4 y 8 al 8. Leamos eso primero antes de ver lo que les iba a explicar. Versículos 4 al 8. Mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Voy a hacer una pequeña explicación aquí porque tengo que leer más versículos. Miren a quienes él escogió para hablarles y hacer alianza, es decir, unirse a ellos. A los principales, ¿no? Como se dan cuenta, a los jefes de centenas, es decir, a los jefes de cada 100 soldados, a los capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en el templo para hacer alianza, es decir, hablar con ellos. Y ahí les mostró al pequeño rey, al futuro heredero del trono, porque no sabía nadie de que el pequeño Joás había sido salvado por su esposa Josaba, que era media hermana de Ocosías, hija en otra mujer de Joram, no hija de Atalía. Estamos aclarándolo, ¿verdad? Parece una novela esto, ¿verdad? Esas enredadas en que Carlitos se mete con cuatro mujeres y mata cinco y se emborracha todos los días. Así parece. Bueno, entonces continuamos, versículo 5. Y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Es decir, que iba a ser, esto lo iban a hacer en un día sábado. Todo eso sabemos, ¿no? Porque el día de reposo era el día sábado. Y el día sábado comenzaba desde las 6 de la tarde del día anterior, que es el viernes. Ahora, otra parte estará a la puerta de Sur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las dos partes de vosotros que salen, el día de reposo, tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos los lados, es decir, que lo cuiden bien, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Es decir, cualquiera que tratare de cruzar para ir hacia el rey, que lo mataran. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Es decir, no van a dejar ustedes al pequeño Joás por nada, no lo van a descuidar, porque habían gentes malas que querían matar al pequeño Joás. Vemos aquí que al comenzar el séptimo año del reinado de Atalía, la malvada abuela, dice que Joiada, el esposo de Josaba, sumo sacerdote, reunió al comando mayor del ejército, a las filas mayores, a los jefes, para hacer un pacto con ellos. Ahora, es de suponer que estas gentes, estos principales jefes del ejército, no estaban de acuerdo ¿con quién? Con Atalía. Era una mujer muy mala, estaba haciendo cosas malas. Y una vez que los reunió, les presentó al pequeño Joás. Y imagínense ustedes la sorpresa que sean de verdad. Posiblemente el niño tenía un parecido a Ocosías, su padre. Y cuando lo vieron y mostró las pruebas de que en realidad era hijo del rey, tienen que haberse quedado sorprendidos. ¿Y cómo es esto? Y ahí les ha de haber explicado mi esposa. Lo salvó y lo escondió. Y lo hemos tenido escondido. Y es tiempo de que él sea levantado como rey. Porque no podemos aguantar más a esta reina. Entonces tenemos que derrocarla. Y ahí vemos que empieza ya el drama. Ahora, así es como Joiada, el sumo sacerdote, logró el apoyo de los principales del ejército y decidieron apoyar a Joiada y al rey Joás. Veamos ahora el versículo 9 al 11. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David. Pongan atención a esto, que es muy importante aquí, ¿eh? Que estaban en la casa de Jehová, y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Miren ustedes lo que hizo Joiada. Sacó las lanzas y los escudos que habían sido ¿de quién? Del rey David. Ustedes recuerdan que el pueblo amaba mucho a David. Y Dios habla de David y dice, mi siervo David. Y todos respetaban. Y al ver que estaban usando los soldados las lanzas y los escudos de David, entonces comprendieron que esto era oficial, que esto no era un levantamiento común, sino que era algo oficial y era muy importante. Y entonces siguieron todas las instrucciones de Joiada, que era un hombre piadoso, conocido por su piedad, por sus buenas intenciones. Y ahí vemos cómo también su mujer, Josaba, también era igual, los dos trabajaban igual. Y Dios los usó para preservar la descendencia de David. Qué bueno es ser piadoso. Qué bueno es que nosotros busquemos a Dios de todo corazón. Y entonces Dios nos va a usar grandemente, porque Dios usa al justo. Miren, versículo 12. Versículo 12. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey ungiéndole. Y batiendo las manos dijeron, ¡viva el rey! Bien, cuando dice el testimonio, ¿qué quiere decir eso? Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio. La corona ya sabemos lo que es. ¿Qué es el testimonio? El testimonio era la ley de Moisés. A eso le llamaban el testimonio, la ley de Moisés, o por lo menos parte de la ley, aunque no era todo. En Deuteronomio, yo se los voy a leer, en Deuteronomio, del versículo 17 al del capítulo 17, del versículo 14 al 20, voy a leer, porque esto nos va a dar mayor conocimiento de la importancia de la ley de Dios. ¿Por qué es que al rey, al ungirlo, no solamente le ponían la corona, que era el símbolo, la corona era el símbolo físico? Eso es lo que se veía, brillaban los diamantes y el oro. Pero el testimonio, es decir, la ley de Jehová, era lo que el rey tenía que llevar por dentro. ¿Verdad que muchas veces hemos dicho, oh, el rey fulano tiene una corona tal, y la reina de Inglaterra dicen que tiene la corona más costosa de todos los reyes que han existido, o que existen ahora en la actualidad, que dicen que es una corona carísima? Bueno, dicen, oh, es un rey millonario, muy grande. Se conoce al rey monetariamente por su corona, quizás, pero espiritualmente, ¿cómo lo vamos a conocer? Y Dios hacía que también el rey tuviera la corona y el testimonio, es decir, la ley de Jehová, para que se viera la riqueza espiritual de ese rey. Entonces dice así, Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20. Cuando hayas, esto es hablando las instrucciones acerca de un rey, cuando Dios les dio las instrucciones, le dijo, ustedes van a tener rey en el futuro, eso es lo que van a hacer. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no tomes posesión de ella, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Ah, no solamente tenía que leerla, sino que tenía que, ¿qué? Que escribirla. Dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿qué dice ahí? Todos los días de su vida para que aprenda a tener a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¡Qué bonito, ¿no? Sabemos nosotros que los reyes usan coronas, pero no todos los reyes tienen la ley de Jehová. Solamente los reyes que tienen la ley de Jehová son los que verdaderamente son aprobados por Dios. Ahora, la unción con aceite, porque aquí dice que también lo ungieron, ¿verdad? Que dice el 12, luego lo levantó de allí, dice, a ver, ¿dónde estoy? Estoy leyendo en otro 12. sacando luego Joyada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey, ¿qué dice ahí? Ungiéndole. ¿Qué es esto de la unción? Veamos, es importante. Lo de la unción es importante. Era con aceite y era únicamente algo simbólico. Nosotros también hoy en día ungimos a los enfermos con aceite, pero en la unción al rey era que tomaban una vasija de aceite y se le echaban en la cabeza. Y le chorreaba desde la cabeza, y si tenía barbas, por las barbas. Por eso es que en el Salmo 133 habla de Aarón, que dice que le chorreaba el aceite por las barbas. Y esto, este símbolo con el aceite, era una investidura con poder divino, para que recibiera el poder de Dios, como dice en Segunda de Reyes 9:6. Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 6 dice: y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Yo te he ungido, es decir, que Dios le estaba dando el poder, como en la ocasión que Samuel ungió a David. ¿Recuerdan? Que dice que lo ungió con aceite y le echó el aceite en la cabeza. Y dice que desde ese momento reposó sobre David el Espíritu de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, una unción especial. Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: ¡traición! ¡Traición! Imagínense quién gritaba traición, cuando ella era la traicionera. Ella no debía ser reina de Judá, porque ella no era descendiente de David, era descendiente de Israel, de los más malos, de Acab y de Jezabel. Ahora, vemos aquí que el plan para derrocar a la reina madre, a Atalía, como le llaman la reina madre también, fue preparado cuidadosamente, al extremo de que la reina ni se percató, ni se las olió, no supo nada. Todo fue hecho muy secretamente. Y cuando se vino a dar cuenta es cuando ella ya escuchó la bulla, el escándalo que se hacía, que se estaba celebrando el entronamiento del nuevo rey. Entonces tiene que haber quedado muy sorprendida, ¿verdad?, cuando vio a su nieto. Imagínense, cuando salió y vio quién era el que estaban haciendo rey, y vio a este chamaquito de 7 años de edad, que iba ya con su corona en la cabeza y con el testimonio, es decir, con el libro, con los rollos de la ley. Y entonces se encuentra con el pequeño Joás, ya con la corona en la cabeza. Bien, dice que se acostumbraba que lo hicieron de acuerdo a la costumbre. Dice aquí en el versículo 14, conforme a la costumbre, en la segunda línea dice: y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre. Tenemos que ver qué quiere decir esto de conforme a la costumbre. La costumbre era de que ponían al rey en un lugar más alto, como un taburete, un entablado, ¿no? Y así es como se acostumbraba, porque así fue como lo hizo Salomón. Miren, en 2 de Crónicas 23, versículos 12 al 13 dice: cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al vino el pueblo a la casa de Jehová, y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría, y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Al principio del versículo 14 dice: y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre. Esto de la costumbre se refiere a una plataforma o estrado o entablado que Salomón hizo de bronce. Y esto se ve en 2 de Crónicas 6, versículo 13, se los voy a leer. Es importante porque leemos nosotros estas cosas, y dice de acuerdo a la costumbre, y lo pasamos por alto y no sabemos. Pero es interesante ver que solamente esa palabra costumbre nos lleva a otra escritura para abrir más, para enriquecernos más en el conocimiento de la escritura. Dice: porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo. 5 codos es como decir medio metro, un codo, 5 codos, 2 metros y medio. Y 5 codos de ancho, es decir, que era cuadrado. Y de altura de 3 codos, 1.5 metros de altura. Y lo había puesto en medio del atrio. Y se puso sobre él y arrodilló. Se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, y ahí continúa la escritura. Bueno, de acuerdo dice la costumbre, es decir, que al pequeño Joás, ¿a dónde lo pusieron? En el centro del atrio, a donde estaba este estrado. Entonces él estaba a 1.5 metros de altura, ya no estaba tan chiquito. Entonces ahí pudo verlo la reina Atalía, su abuela. Tiene que haberlo visto, y a lo mejor se le debe haber parecido a su hijo Josías. Y ni eso, ablandó su corazón. Qué malvada era esa mujer, ¿verdad? Bien, versículo 15 al 16. ¿Están contentos ustedes? ¿No están contentos? Sí, están contentísimos ustedes. Yo también. Bueno, más el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército, y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová, porque eso no era bueno, porque el templo de Jehová era para alabar. Por eso es que se escondían. Cuando tenía alguien un problema, se escondía en el templo de Jehová para que no lo mataran. Si no, tenía que salir. Versículo 16. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Ahora, lo que Joiada hizo, miren, no era una traición, como Atalía dijo, traición, traición. Puesto que Joás era el verdadero heredero, no Atalía. Atalía no era la que tenía que estar ahí. Atalía no era una legítima heredera del trono, por cuanto no era de la descendencia de David. Ella provenía de la descendencia de Israel, hija de Acab y de Jezabel. Ahora, más bien ella era culpable de traición, porque mató a sus propios nietos y usurpó, robó el trono de Judá. Siempre se presentan casos en los que los malos tratan de culpar a los que en realidad están bien con Dios, a los que andan en los caminos de Dios. A esos los malos los culpan de cosas que no han hecho. Ahora, no era apropiado, como vemos, ejecutar a una persona en el área del templo. Por eso fue que Joiada ordenó que la sacaran del templo para que la mataran, porque el templo era un lugar específicamente para la adoración de Dios. Así fue como murió esta malvada mujer. En las escrituras hay pocas mujeres malvadas, y entre ellas está Jezabel, su madre, y esta. Por eso es que se le dice que esta mujer, Atalía, fue una verdadera hija de Jezabel. ¿Verdad? Versículo 17. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que sería pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Pongan atención, esto es interesantísimo, porque vemos que el sumo sacerdote Joiada fue como un puente, fue como un ligamento. Él estuvo entre el rey y el pueblo y Dios para unirlos, porque el pueblo estaba pecando, estaban idólatras, idólatras de Baal, porque Atalía, hija de Jezabel, había traído la adoración de Baal a Judá y había corrompido aún más el corazón de su esposo Jonam. Entonces aquí vemos que el sacerdote Joiada fue el promotor de una rededicación del pueblo de Dios, del pueblo hacia Dios, porque estaban apartados, enemistados con Dios, y él hizo que se unan nuevamente, una rededicación del corazón. Nosotros decimos así muchas veces: alguien que quiera rededicar su corazón, su vida a Dios, alguien que quiera aceptar por primera vez a Cristo en su corazón, esos son momentos especiales, como vemos aquí que el rey Joiada hizo un momento especial para ello, una rededicación de las vidas del pueblo de Israel y también una rededicación al pacto de Moisés, es decir, a dedicarse a escuchar y aprender y a conocer más las leyes de Dios. Ahora, esto que estamos viendo aquí lo hizo también el rey Josafat. El rey Josafat, padre de Joram, él fue un rey piadoso, un hombre que hizo que el pueblo se ponga nuevamente en bien con Dios. Y vemos que el Joiada hizo lo mismo con el pueblo de Dios. Dios quiere que todos hagamos una rededicación de nuestras vidas a Él. Quiere que en todo momento nosotros busquemos estar de a buenas con Él. Siempre hay lugar para mejorar, ¿verdad? Siempre hay lugar para ser mejores. Cada día nosotros deberíamos de decir: ayer fui mejor que antes de ayer, y hoy mejor que ayer, y espero que mañana yo sea mejor que lo que he sido hoy. Porque siempre hay lugar para mejorar. Ahora, si por naturaleza nosotros, dice la Escritura, que somos malos, nadie nos tiene que enseñar a ser malos. Por naturaleza somos malos. Quiere decir que para ser buenos tenemos que hacer un esfuerzo doble. No se trata de que voy a tomar las cosas fácilmente. No, tenemos que hacer un esfuerzo grande, porque de naturaleza somos chuecos, así estamos. Y para poder enderezarnos hay que ponernos cuñas, para podernos enderezar un poco. Y cuando la cuña, como pesamos tanto, empujando para allá, se va hundiendo, y vuelta nos vamos chuecos. Y hay que levantar la cuña, y hay que estar siempre ahí levantándonos. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer esfuerzos extras, grandes, para poder andar en el camino de Dios. También Joiada hizo un nuevo pacto entre el rey y el pueblo, de que el rey guiaría al pueblo de acuerdo a la ley de Moisés, y que el pueblo obedecería al rey. Era importante de que el líder sea respetado, pero el líder tenía que ser un hombre piadoso, un hombre de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Josué? Cuando Josué, el pueblo le dijo: nosotros te vamos a seguir a ti, Josué, si es que Jehová está contigo. Y que ellos vieran eso. No solamente que él diga: Jehová está conmigo, sino que ellos iban a darse cuenta si Jehová estaba con su líder Josué, por el comportamiento de Josué, por la manera de vivir de Josué. Los hombres de Dios buscan guiar a su familia de acuerdo a las leyes de Dios. Josué era un hombre de Dios, ¿verdad? Piadoso, y guió al pueblo. Joiada era un hombre piadoso y reconcilió al pueblo con Dios. Josafat dice que fue uno de los pocos reyes buenos de Judá. ¿Y qué hizo? Reconcilió al pueblo con Dios. Es decir, que siempre buscaban acercar más al pueblo a Dios. Y nosotros como hombres de familia, como jefes de familia, somos líderes espirituales en nuestro hogar. Y nosotros, los esposos en nuestros hogares, debemos de hacer eso. Debemos de buscar que toda nuestra casa esté reconciliada con Dios. De que toda nuestra casa siga a Dios. No solamente nosotros, sino nuestra casa. Hacer modos para que todos estén con Dios. Y si nosotros obedecemos a Dios, nuestros hijos nos van a obedecer a nosotros. Así es como trabaja. Versículo 18 al 20. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo, despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes, y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo. Miren, después de todo esto que hicieron, la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Una vez que murió la mujer mala, que hubo en el pueblo paz, gozo, tranquilidad, podían respirar, ya no tenían a esa malvada encima. Cuando el líder busca a Dios de todo corazón, como vemos que Joiada le enseñó al pequeño Joás, el sacerdote fue el que lo guió, lo instruía. Y el pequeño rey, pues 7 años, ¿qué puede hacer un niño de 7 años? ¿Qué conocimiento puede tener? ¿Qué convicciones puede tener? Entonces Joiada, que era su tío político, lo guiaba y lo instruía para que él diera las órdenes. Entonces vemos aquí que este era un líder de Dios, un líder que buscaba a Dios de todo corazón. A este Dios le dio bendición y hizo Dios que hubiera un avivamiento en el pueblo. Porque el pueblo, a ver que sus líderes estaban buscando a Dios, ellos también buscaron a Dios. Y así nosotros, los padres de familia en nuestros hogares, si ven nuestros hijos y nuestra familia, que buscamos a Dios de todo corazón, entonces ellos también van a buscar porque se animan. Los primeros cambios son en una ciudad, en un pueblo, en un reino, los primeros cambios son arrepentimiento. Porque ¿qué hicieron estas gentes? Se arrepintieron. Dice que destruyeron el templo de Baal y mataron al sacerdote. Eso es importante, que nosotros matemos todo lo que está malo en nuestras vidas. Que matemos, mataron a Atalía, la reina, mataron al sacerdote, estaban quitando todo lo malo. Y así es como nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas, quitar todo lo malo, los vicios, quitar el pecado. Entonces, cuando hacemos eso, estamos mostrando arrepentimiento. Dice que esos son los frutos de arrepentimiento, cuando sacamos de nuestras vidas todo lo malo. Qué bonita la escritura, ¿verdad? ¿Así lo entienden ustedes? ¿O me lo estoy inventando yo? Así dice, ¿no? Que Dios dio avivamiento. Pero es cuando uno se aparta y rechaza la idolatría, cuando rechaza el pecado. Entonces Dios ve que ese corazón está sincero. Dice, a este realmente se está apartando. Y empieza a mandar bendición. Y empieza a florecer como el árbol, como la planta, que mientras no le echan agua, se va secando. Así le pasan a mis chiles. El día que no le echo agua, el día siguiente están todos tristes así. Las hojas están secas. Y el cilantro también, y la albahaca también. Pero inmediatamente que digo, ¿qué estoy haciendo con mis plantas? Y empiezo a echarles agua y las cuido, se ponen verdes nuevamente. Y así es Dios. Cuando estamos secos espiritualmente, cuando estamos apartados de la Biblia, cuando no leemos, cuando no buscamos a Dios, cuando no buscamos comunión con las personas que están buscando a Dios, entonces nos ponemos secos espiritualmente, marchitos, tristes. Estamos desamparados porque estamos apartados de Dios. Pero en cuanto buscamos a Dios y rechazamos el mal, entonces Dios empieza a florecernos. Y nos vemos hasta guapos, nos vemos. Qué bello, ¿no? Lo primero que ocurre en un corazón arrepentido es el rechazo a la idolatría y al pecado. Y cuando hacemos eso, tenemos avivamiento espiritual. Cuando el mal es erradicado, la palabra erradicar quiere decir borrar completamente, quitarlo, sacarlo. Cuando es erradicado en nuestras vidas, hay paz, tranquilidad y hay amor. Miren, paz, tranquilidad y amor. ¿Qué más podemos necesitar nosotros? El dinero de todo el mundo no puede comprar paz, no puede comprar tranquilidad, tampoco puede comprar amor. Pero cuando nosotros nos apartamos del mal, Dios nos da eso. ¿Y qué es lo que nos cuesta? Voluntad propia. Y decir, no voy a hacer esto, Dios mío, lléname con tu espíritu, dame fuerzas y lo vamos a hacer. Un joven, en una ocasión, un joven de una familia rica, se iba a graduar de bachiller. Y en la escuela que había puesto el padre, como padre rico, tenía que poner a su hija en una academia muy buena. Y la costumbre entre estos jovencitos, ¿cómo es que le llaman aquí? Señoritos, era de que cuando se graduaban ellos de bachiller, que tenían que regalarles un coche. Y era la competencia. ¿A quién le regalaban el mejor coche? Y entonces este jovencito le dijo a su padre. Y su padre, como tenía dinero, y bueno, vamos a buscar coches. Salieron un día, buscaron, y decidieron que había un Porsche. ¿Así le llaman aquí? ¿Sí se dice? Un Porsche, del año. Y el padre le dijo que sí, que se lo iba a dar. Y el hijo se quedó contento. Y el día que se graduó, llegó a su casa con las notas y dice, papá, ya me gradué, ¿a dónde está mi Porsche? Y el papá sacó una cajita y se la dio. Pero él pensó y dijo, a lo mejor en la cajita está la llave del Porsche. Y abre la caja rápidamente y se encuentra que había una Biblia. Y dice, papá, ¿y el coche que me vas a dar? ¿Me das una Biblia y yo desde el coche? Pero en ese dice, a lo mejor es un truco, una trampa. La llave está dentro de la Biblia. Y empezó a sacudir la Biblia y no caía la llave. Y dice, no hay llave, no hay coche. Tiró la Biblia al piso y se fue. Y nunca más regresó a casa. Pasaron los años y el padre murió. Se enteró el hijo de que el padre le había dejado herencia, regresó a casa, muy triste, arrepentido de haber hecho eso, le tocaba el corazón, y llega y entre las cosas que había dejado el padre estaba la Biblia. Y la vio, lloró, le tocó el corazón, la abrió y empezó página por página a mirar la Biblia. Página por página fue, hasta que en una de esas se encontró una hoja de papel. La saca y era un talón. No era un papel común y corriente. Talón es un cheque, ¿no? Talón es a donde tú puedes ir y cobrar lo que dice en el talón. Y ve la cantidad que decía en el talón, la cantidad exacta del valor del Porsche que el padre se lo había puesto en la Biblia para que él fuera y él mismo comprara su Porsche. Pero como despreció a Dios, perdió la bendición. ¿Y saben cuál es la analogía de esto? La analogía de esto es de que nosotros debemos de mantenernos cerca de Dios. Y cuando nos mantenemos cerca de Dios, no nos perdemos de las bendiciones de Dios. Porque la vamos a encontrar a lo mejor en alguna página. La Biblia está llena de tesoros espirituales. Y también de bendiciones materiales, porque dice la Escritura que Dios bendecía al pueblo y les daba cosechas bien grandes. Bendecía al pueblo y los protegía de los enemigos. Y así es como va a ser Dios con nosotros. Si nosotros lo buscamos de todo corazón y no queremos apartarnos por nada, y todo lo que quiera apartarnos, rechazarlo. El pecado nos aparta de Dios, la idolatría nos aparta de Dios, las amistades malas nos apartan de Dios. Entonces tenemos que buscar a Dios de todo corazón y vamos a encontrar felicidad. Nosotros tenemos que hacer así. La Biblia está llena de tesoros. Hay una escritura que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Solamente vienen fácilmente, sin pedirlas, vienen. Mateo 6:33. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este libro? Abrirlo. ¿Qué tenemos que hacer? Leerlo. ¿Y qué tenemos que hacer después? aplicarlo a nuestras vidas. Y entonces vamos a recibir los deseos de nuestro corazón. Esa es otra promesa del Señor. Oremos. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de escuchar tu palabra, de leerla, de escudriñarla, Señor. Sabemos que en ella hay tesoros grandes, preciosos, más valiosos que un Porsche. Señor, bendice nuestras mentes, nuestros corazones. Que en esta noche podamos nosotros reconciliarnos una vez más contigo. Que podamos dejar a un lado todo lo que estorbe, todo lo que sea tropiezo, Señor. Que realmente mostremos ante ti arrepentimiento, temor, sinceridad, porque tú conoces los corazones. Tú sabes cuando te engañamos, Señor. Tú sabes cuando hacemos las cosas únicamente por apariencia. Dios mío, que tengamos verdadero temor y conocimiento de ti. Que te busquemos de todo corazón y que hagamos todo lo posible por agradarte solamente a ti. Solamente a ti, Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro todo. Gracias por ser así, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.